La semana pasada, la organización ecologista Marchán celebró en el País Vasco un festival donde se proyectaron documentales centrados en el tema de la deuda ecológica y los impactos energéticos, entre otros temas. Íñigo Muñoz, compañero de Tastás Irratia en Bilbao, conversó con Marc Gabaldá, director de Patagonia Petrolera, una película sobre los impactos de las petroleras en la Patagonia.
Igual podemos empezar por que nos expliques cómo fueron tus primeros contactos con este tema.
Bueno, mi primer viaje fue en el año 97. Yo iba a través de la universidad, no sé muy bien a qué iba, pero fui a Bolivia. Y me interesé porque Repsol, una empresa en ese momento bastante española, ahora ya pertenece al capital financiero deslocalizado, estaba entrando en Bolivia. Entonces, bueno, me interesó la temática e ingresé al Parque Nacional Isiboro Secure, era un territorio indígena amazónico, y estuve haciendo un seguimiento de las prospecciones sísmicas que había realizado Repsol. A través de este estudio publiqué un libro en Bolivia que se llamó Las manchas del petróleo boliviano, y eso me abrió muchas puertas para entrar en contacto ya con organizaciones indígenas de todo el país, grupos ambientalistas, y bueno, ya un poco me quedé empapado por esta temática, de la cual pues ya llevo 10 años investigando y que parece como que ya no puedo desprenderme, ¿no? Entonces, en el año 2003 publiqué en Barcelona La recolonización, un libro que recorre todo el proceso de privatización en los países latinos y cuáles han sido sus impactos en el tema energético, sobre todo petróleo. Y en el año 2006 publiqué Viaje a Repsolandia, que es un recorrido que hago por conflictos de petróleo en Argentina y Bolivia. Entonces también, bueno, he estado realizando documentales sobre luchas locales y este que se presenta en el Ecocine Cinemaldia de este año, pues es un recorrido que se hace en Argentina, concretamente en las comunidades mapuches y su proceso de resistencia en este tema.
¿Cuáles crees que son, desde tu punto de vista, los impactos más importantes que genera pues el desarrollo del petróleo en América Latina?
Mira, a nivel local, en la fase de exploración sísmica, que es la primera en tocar el terreno, se abren caminos que pueden llegar hasta 1000 kilómetros de longitud, un proyecto de exploración sísmica, y esto sobre todo en zonas tropicales, forestales, pues el impacto es la apertura de accesos, que luego hay un ingreso de gente ajena, ¿no?, a los territorios indígenas, vienen madereros, vienen buscadores de oro por estos caminos, se deforestan también para construcción de helipuertos, de campamentos. Hay un impacto muy grave que es el impacto social, ¿no? O sea, sobre todo el contacto que establecen las compañías petroleras con una plantilla de 200 trabajadores, todos hombres, viven durante un año en el interior de la selva y conviven con las comunidades indígenas. Entonces hay unos impactos grandes, ¿no? El tema de la prostitución, del alcoholismo, violencia, atropello, hay un tráfico continuo de camiones, ¿no? Y luego ya cuando viene la perforación de pozos, la industria petrolera es muy contaminante, todavía no ha nacido la compañía petrolera que no contamine, ¿no? Entonces hay una perforación de pozos con lodos de perforación, son unos barros con lubricantes, antioxidantes, biocidas, todo esto acaba siendo vertido en los ríos, ¿no? Y también hay una contaminación de crudo, y una vez ya se explota el pozo en sí, o el yacimiento, pues ya hay una construcción de oleoductos, de gasoductos, hay quemadores, porque normalmente se exporta el petróleo y el gas se quema in situ, ¿no? También existe una práctica cada vez más ilegalizada, pero se sigue dando, que es el venteo. Eso consiste en liberar a la atmósfera todos los gases que hay en un pozo petrolero, que hay muchos. Hay gas licuado de petróleo, hay propano, hay metano. Todo esto se libera y se han dado ocasiones de accidentes graves, ¿no? Por ejemplo, en el 2005 Repsol mató a una familia de pescadores porque en una deflagración de gas que estaba liberando, pues murieron quemados vivos, ¿no? A pesar de que se tiraron dentro del río para no ser quemado, igualmente fueron absolutamente carbonizados, ¿no? Y bueno, estos son los impactos así a nivel local que existen en América Latina, y bastaría, bueno, luego pues contar todo lo que es el transporte global de petróleo en barcos denostados, oxidados, la práctica que tienen los barcos petroleros de intercambiarse petróleo en alta mar, ¿no? Para ahorrarse viaje, pues se cruzan dos barcos y se lo pasan y por el y bueno, hay muchos derrames. Y luego también la práctica de, una vez ya han vaciado los barcos, esto está pasando seguramente aquí en la costa de Vizcaya y también de Tarragona y de otros puertos, que lo que hacen, como el barco petrolero, una vez han desalojado el petróleo, queda el gas. Para desalojar ese gas, que alta mar, con alta temperatura, puede llegar a ser explosivo, llenan el barco de agua para empujar este gas, ¿no? Y ya el agua que arrojan, pues ya es agua contaminada y mezclada con petróleo, ¿no? Entonces uno ve gráficas o mapas de la contaminación marina y están todas las rutas petroleras absolutamente contaminadas por petróleo. El petróleo ya está esparcido por todo el planeta, ¿no?
Patagonia Petrolera es el documental que, bueno, has venido a presentar estos días a Euskal Herria. Cuéntanos, para quienes no hemos visto el documental principalmente, pues a grandes rasgos, ¿en qué consiste este documental?
Patagonia Petrolera es un recorrido por comunidades mapuches que están viviendo el avance de las compañías petroleras en un país como es Argentina, que las reservas de petróleo están declinando. Entonces se dan muchas más facilidades y hay un avance petrolero, ¿no?, en zonas hasta ahora no explotadas. Entonces las comunidades de alguna manera se defienden aprendiendo de otras comunidades ya contaminadas. Y existe también una introducción de nuevos métodos por parte de las compañías petroleras que, por ejemplo, utilizan estrategias de lavado verde y también con el tema del protocolo de Kioto, ¿no?, en que una petrolera debería reducir sus emisiones. Lo que hacen es conseguir créditos de carbono, o sea, créditos para seguir contaminando. Estos créditos se consiguen a través de proyectos de desarrollo limpio. Y estos proyectos no son más, por ejemplo, lo que está haciendo Repsol, reflejado en el documental, es plantar pinos exóticos en zonas en bosques de araucaria, una especie nativa patagónica en peligro de extinción. Son árboles que tardan 100 años en producir la primera piña para reproducirse. Son árboles milenarios y que son sustituidos por pino canario para conseguir créditos de emisión, ¿no? Y esto luego queda muy embadurnado con todo un discurso ambientalista fagocitado de los lenguajes ecológicos, de manera que desnaturalizan también todo el mensaje que puede haber, y ya pues muchas palabras que han sido utilizadas para defender el medio ambiente ahora ya un poco hasta da un poco de mareo.
Incluso una empresa como Iberdrola, que no tiene que ver con el petróleo, pero se presenta como una empresa verde.
Sí, bueno, Iberdrola tiene que ver con el petróleo, porque aparte de nucleares,
quería decir directamente, vamos, sí.
Consume mucho fuel y gas natural para sus plantas de ciclo combinado, por tanto es un importador neto de petróleo, ¿no? Otra cosa que analizo en el documental es cómo las prácticas represivas se están sofisticando, y si en los años 90 las petroleras, con una estrecha relación con las oligarquías locales, empujaban para que los estados defiendan sus intereses a través de la represión, ¿no?, como ha sido, por ejemplo, el caso del Cutralcó, un pueblo que en los años 90, después de la privatización de YPF por parte de Repsol, fue un pueblo que vivía del petróleo y que fue totalmente desalojado. Ahora es un pueblo medio fantasma, en pleno desierto neuquino. Esta gente empezó con las movilizaciones que ahora, bueno, se llaman los piqueteros, ¿no? Fueron los primeros cortes de ruta y bueno, murió una ama de casa que estaba en las movilizaciones fruto de un disparo por la policía. Hoy en día las petroleras siguen apoyando a los gobiernos locales, que es, digamos, el socio natural que tienen estas compañías, pero también acuden, por ejemplo, a grupos de desempleados para crear una especie de fuerzas de choque o grupos parapoliciales para intervenir en comunidades resistentes como la comunidad mapuche Huentru Trahuel Leufu, que se ha posicionado sin ningún tipo de duda de que no quieren que ingrese una compañía petrolera. Entonces la petrolera lo que ha hecho es agarrar los desempleados del pueblo vecino, aprovechando las desigualdades. Es una petrolera que lleva 20 años operando en ese pueblo. O sea, si hay pobreza en ese pueblo, no es porque los mapuches no le hayan dejado operar, ¿no? Entonces agarra esto y enfrenta a los desempleados con los mapuches con la excusa de que les va a dar trabajo, etcétera, ¿no? De manera que en un contexto global donde las reservas de petróleo están en franca declinación, las petroleras tensan cada vez el tema acudiendo a la petromilitarización o a la represión para defender sus intereses.
Pues Marc Gavalda, director de Patagonia Petrolera, y muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Es que ricasco por la irratia libera.